el alma. Cantautores reunidos a través de letras cargadas de sentimiento. Así son la trova y la balada en la peña. La peña.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Peña. Bienvenidos a este espacio, los que hacen la canción. Saludamos en los controles técnicos a Alan Huesca y yo soy Lalo Elguera. Tenemos dos líneas telefónicas, el 243-6201, 243-6202, los teléfonos en cabina. También tenemos un WhatsApp, si nos quieren mandar un mensajito, el 350-8921, 777-350-8921 es el WhatsApp aquí en la cabina y con mucho gusto vamos a atender todas sus peticiones, reclamaciones, invitaciones, todo lo que tenga para nosotros. Con mucho gusto nos puede escribir al 777-350-8921. Hoy tenemos un invitado de super lujo, un gran cantautor, un gran amigo de La Peña de hace muchos años y que es para mí un honor tener una entrevista vía telefónica por cuestiones de la pandemia y todo esto, pero que también nos está acercando porque él está en la ciudad de Puebla y para mí es pues un honor tenerlo en la línea telefónica a uno de los grandes de los cantautores rupestres con muchos años ya de carrera artística, de cantautor, de compositor, arreglista, músico, y Carlos Arellano. Es un placer saludarte esta noche aquí en La Peña. Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias. Te agradezco muchísimo esta oportunidad de estar en La Peña contigo, Lalo, con toda la gente que nos escucha. Pues agradecido de esta oportunidad de asomar la cabeza en este, en medio de este encierro y de poder platicar con ustedes.
Que me imagino que ha sido un poco, un tanto difícil para los músicos. Hemos hablado con varios y que pues nace y crece la creatividad, mi querido Carlos.
Sí, pues sí, ha sido momentos rudos para los músicos y en general para toda la gente, pero pues sí, en el caso nuestro, pues se han suspendido todas las actividades que teníamos programadas. Y creo que todavía vienen meses así de en este mismo tenor. Pero bueno, por otro lado, si quiere uno ver lo bueno de lo malo, es que también nos ha dado oportunidad de tener más tiempo para componer, para reflexionar sobre nuestro quehacer y estas nuevas formas que con este encierro, con esta pandemia, creo que muchas de ellas van a quedar ya permanentes. Entonces, pues esta reflexión es buena oportunidad por este lado.
Claro que sí, yo creo que es lo importante de esto, tomar la mejor parte de todo, ¿no? Y que nace la creatividad y que nacen los espacios para que tú desarrolles lo que pues has hecho por muchos años. He visto fotos muy interesantes ahí en las redes sociales. Tú empiezas muy joven como cantautor, como trovador, con tus propias canciones. Más o menos, ¿en qué año empiezas tú con todo esto?
Pues mira, son como muchas fechas. Mira, yo empiezo a tocar la guitarra desde muy chavito, como desde los 10, 11 años, me empiezo a tocar con amigos de la secundaria, empiezo a hacer grupos con amigos de la secundaria. Pero es a partir más o menos del principio de los 70s que empiezo a hacer mis primeras canciones, siendo yo muy jovencillo. Empiezo a hacer mis canciones y bueno, con el tiempo fui acumulando canciones, fui participando en grupos, pero es hasta el 84, hasta el 82, que yo dejo de participar en grupos y empiezo a hacer, me hago solista, digamos, interpretando mis propias canciones. Pero en el 87 es cuando ya profesionalmente me dedico a esto. En el 87 cuando publico mi primer disco, Canciones Domésticas. Ya para entonces yo ya tenía, bueno, ya muchos años haciendo canciones, buscando la manera de estarlas cantando, y hasta el 87 tuve la oportunidad de grabarlas. En aquellos tiempos Este asunto de grabar un disco era un asunto sumamente complejo, a diferencia de lo que sucede hoy, ¿no? Que hoy en tu casa prácticamente puedes grabar un disco.
Porque antes era, pues, LP o en cassette, ¿no? No había más.
Claro, no, y además lo tenías que grabar en un estudio del tamaño que fuera, de la calidad que fuera, pero en un estudio de grabación, ¿no?
¿Y cuándo es cuando te empiezas a llevar con este grupo de cantautores, esta bola de locos? Muchos amigos en común: Armando Rosas, te llevas con Rafa Catana, con todos ellos. ¿Cuándo es cuando empiezan ya como un grupo de inquietud de los rupestres y de todo este movimiento que, pues, hoy en día, pues, no hay quien los pare, ¿no? Cada uno con sus estilos y sus discos, sus canciones, ¿no?
Sí, mira, es precisamente cuando publico mi primer disco en 1987, que este disco a mí me da la oportunidad de empezar a salir de Puebla. Yo antes de esa grabación de este disco, pues, tocaba en diferentes cafés, bares, foros de la ciudad de Puebla, pero ese disco me lleva a la Ciudad de México y me lo edita Ediciones Pentagrama, y entonces a partir de esto yo empiezo a conectarme con mucha gente que giraba alrededor de Pentagrama, como era Catana, como era Fausto Arreguín, como era Armando Rosas, y a toda esta gente la empiezo a conocer. Empezamos a encontrar muchos puntos afines y me suman, digamos que puede decir que me suman a las actividades que ellos desarrollaban allá, es decir, a los festivales, a los encuentros, a las tocadas que se organizaban ellos. Entonces yo ya empiezo a aparecer a partir de 1987. El primer compañero que me arropa es Fausto Arreguín, y por Fausto Arreguín conozco a Rafael Catana, y ellos dos básicamente son los que me suman, digamos, a esto que ya desde entonces le llamaban los rupestres, ¿no? Creo que había muchas cosas en común, es decir, éramos una serie de compositores que muy urbanos, que teníamos una fuerte influencia del rock, una fuerte influencia de la literatura, y teníamos a la ciudad como el personaje, como el protagonista, a la ciudad en el lenguaje, a la ciudad como el fondo de nuestras canciones, es decir, la ciudad como un entorno absoluto de nuestras canciones. Entonces yo digo que todos esos ingredientes eran los que nos eran comunes.
¿Qué tal si empezamos con algo de musiquita para que la gente también vaya? Los que ya te conocen, que son muchos, por cierto, que por ti te mandaron saludos, que qué bueno que te tenían en el programa. Y los que a lo mejor no conocen tanto de Carlos Arellano, ¿con qué quieres comenzar, mi querido Carlos?
Pues empecemos con una canción que viene en ese primer disco, Canciones Domésticas de 1987, que se llama Nunca Dejaré Que Te Vayas.
Okay, vamos a ¿ya la tenemos lista? ¿Sí? Muy bien, pues vamos a escucharla. Estamos con Carlos Arellano aquí en La Peña. Vamos a escucharla y ahorita regresamos a seguir platicando con el maestro Carlos Arellano.
Ay, yo le envío un beso y acostumbrado a los situación no está para broma, pero en la confusión no hay otra forma. Sé que debemos discutir hasta donde tú, hasta donde yo. Porque yo digo sí, porque tú dices no. Ay, pero este momento en serio lo único que encuentro es volverle a decir: nunca dejaré que te vayas, nunca dejaré que te vayas.
Seguimos con el maestro Carlos Arellano, una canción que es de las favoritas, mi querido Carlos.
Sí, pues es una canción que desde las primeras veces que la empecé a cantar, tuvo la fortuna de conectarse muy bien con la gente, y una canción que hasta la fecha es como casi que obligada, incluso algunas veces por caprichoso. No la pongo en mi programa, pero siempre la termino cantando porque alguien me tiene que pedir, ¿no? Entonces, pues, sí, es una canción que la quiero por muchas razones, ¿no?
Y que la dejas cuando que en todos los conciertos, o todos los que yo he ido, siempre otra, y te regresas y, pues, es la obligada, ¿no?
Sí, claro, y sí, es una es, desde que la hice, descubrí, yo tuve la posibilidad de descubrir que tenía algunos ingredientes que podían conectar, y bueno, ya cuando después la empecé a cantar, pues confirmé que así era. Una canción que hice en 1985 y que la hice de un tirón, una canción que la hice en un solo momento, en una sola sentada, y que pareciera que andaba por ahí flotando, pareciera que alguien me la dictaba, y pues surgió así de golpe.
Y al paso de los años le has encontrado frases que redescubres o que reinventa la misma canción, que tú digas, ¿cómo se me ocurrió en ese momento y ahora ya le encuentro otro sentido a esa misma canción?
Claro, y eso sucede con tus propias canciones y con las canciones ajenas que te gustan. Es decir, creo que con el paso del tiempo vas reflexionando sobre muchas partes y las vas terminando de entender, o incluso vas intentando entender por qué dijiste lo que dijiste, ¿no? Porque ahí hay una zona misteriosa siempre en las canciones, hay una parte que no está muy 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 controlada a voluntad, pero surge. Entonces da para mucho para reflexionar, ¿no? Sobre lo que has hecho, ¿no?
Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa. No te vayas, mi querido Carlos. Vamos a una pausa pequeñita y regresamos para seguir platicando de tus canciones, de tu historia, de mucho más. Carlos Arellano, gran cantautor mexicano, aquí en La Peña. Les recuerdo los teléfonos 243-6201, 243-6202. El WhatsApp, si nos quieren mandar algún mensajito, 777-350-8921. Vamos a un corte. Regresamos a La Peña. De nuestro buen amigo Carlos Arellano, discos, canciones domésticas, El baile de las cosas, Nada en su sitio, La jauría y Sombra, y también Treintañeros, algunos de los materiales. ¿Hay algún otro por ahí todavía o me falló alguno?
Sí, el más reciente, que se llama La calle y la alcoba.
¿Ese en qué año salió apenas?
Salió hace 2 años. Es un disco que hice junto con un compositor joven acá de Puebla que se llama Arturo Muñoz, y lo podamos Carcará, Arturo Muñoz Carcará.
Cuéntame, ¿quiénes son cuáles fueron tus referentes cuando empezabas a cantar? ¿Quiénes son la música que tú escuchabas, qué podemos decir, por donde tú quisiste guiar un poco de tu música?
Pues mira, yo crecí en una familia musical, ¿no? No se dedicaba a ninguno de mis familiares, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos profesionalmente, pero había mucha música todo el tiempo. Entonces yo crecí escuchando boleros, porque mi padre cantaba boleros de manera amateur, digamos, nomás por el gusto. Y entonces se hacían muchas bohemias en mi casa con sus compadres, cantando boleros, cantando sones. Y por el lado de mis hermanos mayores, ellos cantaban rock, tocaban rock, escuchaban rock. Entonces yo crecí bajo esos dos fuegos, ¿no? Del bolero y del rock. Y esas fue, digamos, yo ahí empecé a escuchar mucho a Álvaro Carrillo, y a la par de escuchar a Álvaro Carrillo, escuchaba a los Rolling Stones, escuchaba a los Beatles, por supuesto, escuchaba a Dylan. Ya cuando empecé un poco como a independizar mis gustos, empecé a escuchar mucho a toda esta corriente como folk norteamericana, que era pues Bob Dylan, que era Neil Young, que era James Taylor, Cat Stevens. De ahí me viene un gusto que hasta ahora mantengo por las guitarras de cuerdas de metal, ¿no? De ahí viene ese sonido, siempre me gustó, me subyugó, y de ahí que siga tocando este tipo de guitarras, más que la de nylon. Y luego pues fui sumando muchas músicas, es decir, cuando yo descubro primero dentro de los cantautores a Serrat, por supuesto, y escucho a Guadalupe Trigo, descubro a partir de Guadalupe Trigo, yo escucho por primera vez canciones de la trova cubana, un disco que él grabó sobre canciones de la trova cubana. Entonces yo a partir de ahí empiezo a escuchar a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez, a Noel Nicola, a Sara García, a mucha de esta primera generación de la nueva trova cubana, y sumo muchos más músicos, ¿no? Sumo músicos, digamos, del nuevo canto, que en ese tiempo se le decía nuevo canto, como Víctor Jara, como Mercedes Sosa, y sigo sumando muchos grupos de rock, ¿no? Que también, bueno, influenciaron mucho mi carrera, como bueno, los clásicos Led Zeppelin, Black Sabbath, The Doors. Entonces esas dos músicas y luego cosas parecidas fueron sumándose y fueron guiando de muchas maneras lo que yo fui y lo que sigo haciendo hasta la fecha. Es decir, en mis discos creo que esto que acabo de decir de algún modo se transmina, se nota, ¿no? Es decir, no toco exactamente boleros, pero sí hay como balada, hay una beta romántica que siempre aparece en mis discos y hay una beta rockera que también está ahí permanentemente.
¿Cómo fue que fuiste encontrando este toque muy particular que tienes tú como cantautor? Por cierto, antes de seguir, te mandan un saludo. Dice, hola Lalo, buenas noches, qué gran regalazo con Carlos Arellano, tremendo cantautor, gran cómplice de Katana, gracias, saludos, Lourdes, la hermana gracias. De Katana, que nos muchas está escuchando.
Gracias. Muchas gracias, pues saludos, gracias por la llamada.
Cuéntanos, esta forma que tú tienes muy particular de ¿cómo la encontraste? ¿Cómo se fue dando? Pues la variedad de estilos musicales, desde el rock, desde lo que me decías del el bolero, pasando por la trova cubana, que alguna vez platicando con Viola Trigo también nos mencionaba esa faceta, ¿no? Que antes de que llegaran los cantautores cubanos a México, hubo una amistad, una referencia con Guadalupe Trigo, ¿no? Que fue de los primeros que hubo ese enlace con la nueva trova cubana, con Pablo, con Silvio, como tú lo mencionabas, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, ajá, dime.
Sí, y pues mira, yo escuché también cuando yo ya hacía mis canciones, cuando estaba buscando a través de mis canciones encontrar una voz, escuchaba, por ejemplo, a un grupo que siempre me impactó y me llamó mucho la atención, que se llamaba Onta, ¿no? Ese grupo me gustó mucho, por supuesto que escuché mucho, también cuando no iba a tocar a la Ciudad de México, a Jaime López, ese disco que para mí es así como emblemático y muy importante en la música popular mexicana independiente, que es el de Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia, ¿no?
¿Cómo no?
Entonces, por supuesto que escuché a Rodrigo González, ¿no? Entonces ese tipo de como de canción urbana que tiene en donde hay un gran peso del texto, en donde hay un gran peso de la literatura, ¿no? Entonces, digamos, todas estas músicas más las lecturas, yo tuve la fortuna de tener un hermano mayor también que yo, que se hizo lector desde muy pequeño y me convidó, digamos, sus aficiones literarias y me hizo lector a mí desde niño. Entonces, pues la lectura de literatura, de poesía, de novela, de cuento, en general los libros pues también alimentaron y ayudaron a ir encontrando esa voz que no sé si ya la haya encontrado, pero que finalmente estoy en permanente búsqueda.
¿Y qué tal si vamos con otra canción? ¿Cuál quieres?
Pues mira, no, para contrastar de la canción que acabamos de poner, pongamos una también del mismo de Canciones Domésticas, una que se llama A la Casa de los Dragones.
Ok, vamos a escuchar A la Casa de los Dragones y ahorita regresamos, se la dedicamos, es cumpleaños de Steffi, que también estaba pendiente para un saludo del maestro Carlos Arellano, y pues le dedicamos esta canción, ¿cómo ves?
Saludos, felicidades, claro que sí.
Muy bien, vamos a escuchar esto que se llama A la Casa de los Dragones, estamos con el maestro Carlos Arellano, donde más, solo aquí, en La Peña.
vacía, empujando el golpe del cuchillo, afilando los colmillos de los perros. A la casa, casa de los dragones, a la casa, casa de los dragones, dragones. A saber de ellos por el beso de tu mujer,
Arellano, gran cantautor mexicano, con algo de sus canciones, parte de la historia, y que pues es una gran historia con Carlos Arellano, y pues siete discos, ¿cuál es la canción y el disco favorito? Yo creo que es muy difícil, ¿no?
Sí, claro, es muy difícil, por razones distintas uno va eligiendo ciertos discos, pero es muy difícil pensar en cuál es el favorito. Es decir, eso sucede mucho como con los hijos, ¿no? Es decir públicamente y que cuál es tu hijo preferido, pues es asunto difícil. Cada uno tiene rasgos por los que te gustan, y así sucede también con los discos. Este, por ejemplo, primer disco, es un disco que yo, por ejemplo, tengo clarísimo que tiene muchos problemas de producción, pero es un disco que tiene una frescura que ahora no consigo a la hora de componer, ¿no? Y está lleno de emociones porque era la primera vez que me metí a un estudio de grabación en mi vida. Entonces, hay muchas razones para que sea un disco que sea entrañable. Para mí, a pesar de reconocer limitaciones en términos técnicos de grabación.
Cuéntame, ¿qué te ha faltado de componer, de visitar? Porque también creo que has recorrido casi toda la República Mexicana, universidades, foros alternativos, pequeñas peñas, grandes peñas. ¿Qué le falta o qué te hubiera gustado también dentro de esta carrera de cantautor tener en tu... Pues yo creo que es muy vasta tu currículum como cantautor.
Pues mira, siempre hay muchísimo que hacer, es decir, siempre hay muchos, faltan, he recorrido exactamente, así como tú lo dices, toda la República en foros de diferentes tamaños, chiquitos, medianos, festivales grandes, es decir, he participado y he estado junto con muchos de nuestros de mis compañeros músicos de este lado alternativo o independiente, tocando en muchos lugares en este mercado alterno que hemos construido durante muchos años, pero pues siempre hace falta, siempre habrá algo que hacer más, ¿no? Yo por supuesto que ahora pienso en la mejor utilización, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Creo que muchos de nosotros, hablo en este caso a mí, no hemos sabido todavía sacarle el suficiente jugo a este rollo de las redes sociales para ampliar nuestros públicos, ¿no? Entonces, por ese lado hay mucho que hacer. Por el lado estrictamente musical, artístico, pues hay muchas canciones que todavía quiero hacer, muchos discos muy diversos. De pronto tengo ganas de coquetear con muchas otras músicas con las que no he coqueteado y meterme con muchos músicos de otros géneros. Es decir, hay muchos deseos todavía de hacer cosas.
Ahorita acabas de mencionar algo muy interesante que era parte de la pregunta que te iba a hacer desde hace ratito. Varios géneros musicales. ¿A ti te, de algún modo, te encasillaron o te ubican con un género llamado rupestres? Pero pues has cantado con Delgadillo, que has cantado con Mexicanto, que has cantado con Lavaniegos, que has cantado con un sinfín de estilos, con Gerardo Enciso, con el mismo Alfonso Maya, que son diferentes estilos musicales dentro de esta canción de autor. ¿Eso también rompe esas barreras de los estereotipos de las etiquetas de la canción de autor?
Claro, sí. Yo creo que este asunto que acabas de comentar, de tocar con gente que viene de diferentes caminos, de diferentes formaciones, es algo que me congratulo, ¿no? Que no fue premeditado, pero que me congratulo que así sea. Creo que este asunto que platiqué hace unos minutos de lo que escuchaba cuando era jovencillo, niño incluso, es lo que me ha dado como apertura para de repente poder participar en algún festival de trova como el Trova Fest en Querétaro y de repente tocar en un festival de rock, ¿no? De compartir escenarios con gente que hace la canción como de distintos sitios o de distintos orígenes. Y eso creo que particularmente me emociona y me fortalece. De pronto he tenido algunos pequeños escarceos con gente que hace música electrónica y me he echado palomas con gente que hace son cubano o son caribeño. Me he echado palomazos con gente que hace son jarocho. Es decir, mientras más pasan los años, más ánimo tengo de meterme, de ser lo más promiscuo posible en términos musicales.
Perfecto, pues vamos a hacer una pequeña pausa. No te vayas, querido Carlos, claro, Arellano, maestro. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más aquí a La Peña, al último bloque, que va a estar buenísimo. También vamos a tener un poquito más de música, así que vamos a un corte y regresamos. 243-6201, 243-6202, y también el WhatsApp 777-350-8921. Gracias a la gente que se ha estado comunicando. Vamos a un corte y regresamos.
La Peña. Ya volvemos. Sigues escuchando La Peña. Regresamos. La Peña.
Seguimos platicando con Carlos Arellano, cantautor mexicano, uno de los grandes cantautores de todos los tiempos. ¿Qué tal si vamos con otra canción y seguimos platicando?
Claro, pues podría ser la de Amor Veloz, que ya es del segundo disco de 1990, que se llama El Baile de las Cosas. Amor Veloz, Erick.
Perfecto, vamos a escuchar. Esto es de Carlos Arellano, hoy aquí en La Peña. Carlos Arellano, hoy aquí en La Peña. Es un placer tenerte pues en La Peña, aunque sea a distancia por la pandemia, pero siempre es un honor hablar contigo, mi querido Carlos.
Bueno, muchas gracias, Lalo, igualmente.
Cuéntame, ¿cuáles son los planes a corto plazo? Sé que ahorita es complicado por la pandemia, pero me imagino que también sigues componiendo nuevos temas que vamos a escuchar próximamente.
Claro, mira, cuando empezó esto de la pandemia, yo tenía un disco ya como con el 80% grabado, nada más me faltaban grabar voces. Entonces estoy pues nomás ya ahora sí que encontrando el hueco para que se abra el estudio donde lo estaba grabando, ahorita sigue cerrado, y pueda ya ir y meter las voces y publicar el disco. Es un disco que que este año tiene que salir, se llama Amor y Daño, el disco, y durante este año he estado haciendo muchas canciones, algunas que han tenido que ver con este hecho de estar encerrado y con canciones de diferentes temas. Entonces sí se han juntado otro ponchecito de canciones que las grabaré para otro disco. Pero bueno, ahora el inmediato es este que está a punto de salir. Yo espero que a mitad del año ya lo tenga listo.
Cuéntame, en tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede escuchar más de tu música? Bueno, estás en YouTube, en Spotify. ¿Dónde más pueden escuchar tu música?
Pues sí, básicamente en Spotify, en YouTube y en Facebook. Aprovecho para comentarles que el próximo viernes 12, o sea, pasado mañana, yo cumplo años. Y pues ya ahora que no puede uno hacer el gran fiestón, pues voy a festejar con un concierto en línea que voy a dar a través de mi página de Facebook el viernes 12 a partir de las 19 horas, de las 7 de la tarde-noche. Entonces los espero a que se conecten. La mayor parte del programa son canciones nuevas, la mayor parte. Y bueno, pues espero que también ahí nos podamos escuchar y ahí también, y ahí sí vernos.
Oye, pues primero felicitarte por tu cumpleaños. Ahí estaremos en la transmisión en vivo. Compartiremos la gente que nos sigue a través de Facebook. Vamos a compartir tu transmisión en vivo. Será un placer. Y gracias. Recibe un fuerte abrazo por este cumpleaños en este mes de febrero. Que sean muchos años más, mi querido Carlos.
Muchas gracias, no, agradecido, y pues festejaremos juntos.
Oye, cuéntame, ya casi nos vamos, y bueno, hay muchas cosas que platicar contigo. Sé que has hecho duetos, que has grabado discos especiales con Fernando Delgadillo y con varios cantautores más a través de tu carrera y de tus discos. ¿Quiénes han sido cuáles son las canciones que más te han gustado en estas grabaciones que has hecho?
Pues mira, hice en 1998 hice un disco de duetos que se llama La Jauría con músicos así de un abanico así amplio, ¿no? Desde gente como Fernando Delgadillo, como David Haro, como Marcial Alejandro, hasta gente que hace rock como Lalo Tex de Tex-Tex, y con algunos compositores locales poblanos. Entonces ese es un disco que le tengo también un especial cariño también, porque tuve la oportunidad de cantar con gente, escuchar tus canciones con voces de otros. Es muy emotivo, es muy emocionante, y con voces tan distintas, con tan distintas maneras de abordar la canción. Entonces ese es un disco que le tengo un especial cariño y que creo que en general es un disco que, bueno, a un sector de la gente que me escucha le ha gustado también.
Oye, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Espero que sea una de muchas más, mi querido Carlos. Es un placer escucharte. ¿Y qué tal si nos vamos con, hablando ya de canciones que has hecho en dueto, nos vamos con esto que se llama Tomando Café? ¿Te parece bien?
Claro, vámonos con esa que la canto con Delgadillo precisamente.
Así es.
Muchas gracias por esta oportunidad.
Feliz cumpleaños, gracias por tomarnos la llamada, y sabes que aquí siempre tienes tu espacio en La Peña, que ya hemos tenido varias conversaciones a lo largo de estos 20 años, y que espero que ahora sí pronto, en cuanto se pueda, estés aquí en cabina, como pues ya lo hemos platicado muchas veces, mi querido Carlos.
Así será, muchas gracias Lalo, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando, saludos, abrazos.
Muchas gracias, Carlos Arellano, aquí en La Peña. Muchas gracias, gracias Alan Huesca en los controles técnicos. Yo soy Lalo Elguera. Les recuerdo que estamos en Twitter, Instagram y Facebook como La Pena Radio, Lalo Elguera en Facebook. También nos puede visitar en la página del Instituto Morelense de Radio y Televisión, www.imryt.org. Le mandamos, por cierto, también un saludo a Lorena Olivares y Anabel Toledo que nos están escuchando. Nos vamos con esto que se llama Tomando Café. Pronto nos tomaremos una taza de café, mi querido Carlos.
Así será.
Un abrazo.
Abrazo.
Gracias y hasta pronto. Los espero el próximo sábado en punto de las 8 en otra emisión más de La Peña. Y si se levanta temprano, escuche a mi buen amigo Carlos Adau, que seguramente ya está dormido porque está medio viejito. Nos vamos, gracias y hasta la próxima. Muy bien, vamos con esto que se llama Tomando Café. Es una canción de Carlos Arellano, una canción con Fernando Delgadillo, y una canción que seguramente le traerá buenos recuerdos, le tendrá varias canciones que le recordarán los buenos temas siempre. Nos vamos con esto que se llama Tomando Café, de Carlos Arellano y Fernando Delgadillo.
Trova y balada en vivo. La Peña.